tal como están los tiempos,
pues parece que todos necesitamos que nos rescaten, según nos cuentan.
Y bueno, pues para hablar de este, de estas posibilidades, de estos rescates, tenemos con nosotros a Héctor Martínez. Héctor, muy buenos días. ¿Héctor?
Pues parece que... Hola, Héctor.
¿Ahora?
Me escucha, ¿eh?
Ahora sí, oigo, ahora sí.
No sé, algún fallo de estos del directo, ya sabes. Bueno, Héctor Martínez es miembro de ASI, además de, bueno, pues un militante y un buen amigo, y que llevan un tiempo preparando desde Zaragoza una manifestación que tendrá lugar precisamente hoy, esta tarde, ¿verdad, Héctor?
Acción Social, Sindical e Internacionalista de Zaragoza.
Exactamente. Y para hablar de, bueno, los motivos que os han llevado a organizar esta manifestación contra el rescate anunciado por el gobierno español, que como bien indicáis, pues nos condenaría a más miseria, pues estamos contactando contigo, ¿no? Oye, Héctor, por empezar por el principio, esto de rescatar un país así, ¿qué significa? En palabras sencillas, porque claro, esto es como que quieren rescatar a los que ya están mendigando porque se han quedado sin casa, o se rescata el miedo a perder el empleo, se rescatan las ganas de, bueno, pues de que nos entran también, ¿no? De enfadarnos porque tengamos que pagar las medicinas para poder sobrevivir, o en los coles públicos en estado, podríamos decir que de sitio, los hospitales públicos. ¿Es esto lo que se rescata? ¿O qué es lo que se rescata,
no,
Héctor?
Bueno, principalmente, como hemos visto, lo que se rescata es, o lo que se trata de garantizar, es que las entidades privadas puedan seguir pagando y las otras entidades privadas puedan seguir cobrando la deuda. Es decir, por los ejemplos los hemos visto en Grecia, los hemos visto en muchos otros sitios. Por ejemplo, el último rescate griego, que ascendía era en torno a 110.000 millones de euros, 100.000 fueron directamente a la banca. Esa banca, con esos 100.000 millones de euros, lo único que hace es pagar la deuda que a su vez ha contraído con los grandes bancos de inversión, que son a nivel europeo 4 o 5 y otros 4 o 5 bancos en Estados Unidos. Entonces, lo que se trata es el modelo económico y de producción, no puede funcionar sin crédito, no puede funcionar sin deuda. Pero claro, llega un momento que los consumidores no pueden pagar esa deuda. Entonces eso hace que deje de fluir el dinero, y entonces es cuando se empieza a robar la riqueza de las gentes, que es a lo que tú apuntabas antes, pues los derechos, pues, la sanidad, la educación, y a tratar de sacar dinero de cualquier otro sitio para valorizar una deuda que es ficticia, que es irreal, que no existe, pero que quien tiene el poder económico y quien tiene el poder político pues trata de garantizar que esa deuda inexistente y ficticia pues acabe convirtiéndose en riqueza real que va a la acumulación de unos pocos, ¿no?
Uh-huh. Y uno se pregunta siempre, ¿no?, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quizá es la pregunta que brota, ¿no?, en las cabezas de la mayoría de los ciudadanos, que dicen, bueno, de los españoles, de los griegos antes, de los italianos y portugueses, irlandeses, es decir, de todos aquellos pueblos que se han visto amenazados por este rescate, ¿no? Parece que es una palabra que no les gustaba utilizar a los políticos, pero bueno, es que también es que es una palabra bastante mentirosa, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que cuando alguien va al rescate es porque tienes un problema y te van a ayudar, pero parece que aquí el rescate te aprieta todavía más fuerte la soga al cuello. ¿Cómo llegó hasta aquí?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí. Pues bueno, esta pregunta la verdad es que sería para hablar mucho rato, ¿no? Pero bueno, principalmente lo que nos ha hecho llegar hasta aquí es el concepto que se tiene de globalización y de producción internacional. Principalmente es eso, ¿no? Lo que se pretende, o la idea que tienen los neoliberales de este asunto, es que hay que dejar competir en igualdad de condiciones a los poderosos con los débiles, y que de esta manera, tarde o temprano, acabará equilibrándose todo por igual. Uh-huh. Claro, lo que acaba sucediendo, y lo que la evidencia ha demostrado muchas veces a lo largo de los últimos siglos, es que quien es el poderoso acaba acaparando todo y a la vez acaba arrebatándole al más débil todo lo que tiene, ¿no? Estos problemas en la Unión Europea se han visto agravados pues por la forma de construcción europea, pues empezó con el mercado común. El mercado común es como los tratados de libre comercio que se practican entre Estados Unidos y América Latina. Es decir, pues aquí ha sido igual, ¿no? Con países fuertes, con fuerte base industrial, pues como Alemania, Austria, Holanda, lo que han hecho es suprimir toda la base industrial de los países del sur, hacer que consuman sus productos, por un lado, y por el otro lado, prestarles el dinero para que consuman sus productos. Estas deficiencias, o sea, esto se ha ido agravando especialmente desde la entrada del euro. Al entrar el euro en vigor, pues había, digamos, una pequeña protección, que era la capacidad para devaluar moneda. Con la entrada del euro esto es imposible, entonces desde que entró en vigor el euro, pues los países del entorno de Alemania han tenido un superávit comercial altísimo, y los países del sur de Europa, digámoslo así, han sido los campeones mundiales del déficit, en concreto España, del déficit comercial, por detrás de Estados Unidos durante muchos años. Entonces esto ha llevado a una situación que es absolutamente insostenible. Cada vez unos países tienen mayor superávit, por lo cual siguen desplazando capitales, y los otros siguen contrayendo una deuda cada vez más grande y una deuda impagable.
Bueno, pues Héctor, muy buenos días, Gonzalo. Oye, Héctor, el otro día estuve en una de las asambleas en el que algún alumnos y alumnas mías están en el 15M alrededor de la Escuela Universitaria de Magisterio, hoy ya Facultad de Educación. Bueno, y uno de las cuestiones que se estaban barajando era ¿qué es esto de la deuda pública, ¿no? ¿Cómo se puede entender? Y entonces, alguien que parecía que entendido en la cuestión, y yo te traslado esto para que nos expliques, ¿no? Mira, es que, en realidad, el Estado, el dinero del Estado, no es tanto el dinero de los impuestos de los ciudadanos, los que ganan más, los que ganan menos, sino dinero de empresas grandísimas, grandísimas privadas, que les da un dinero para hacer determinadas cosas, incluso carreteras. Pero claro, les da un dinero, es tanto dinero que el Estado no se lo puede devolver. ¿Esto es así?
Madre mía.
Yo creo que está
totalmente tergiversado, claro, el asunto.
Digo, yo también dije, madre mía.
A ver, lo que hay que tener muy claro, es la deuda total del Estado español asciende a 4 billones de euros, ¿de acuerdo? Es decir, cuatro veces la riqueza que el conjunto de la población del Estado español, de empresas, Estado y demás, o sea, todo lo del Estado, es capaz de producir en un año. Entonces debemos el 400% de nuestra riqueza en total, ¿de acuerdo?
Joder.
Eso es una quiebra a todas caras. Eso es absolutamente impagable.
¿Y a quién se la debemos?
Entonces, ahora vamos con eso. De esa deuda total, el Estado aproximadamente es deuda pública el 15%. ¿Vale? Pero es que en el año 2007, del año 2007 a la actualidad, la deuda pública se ha duplicado. Es decir, ha pasado del 32% del Producto Interior Bruto, que es la riqueza total del Estado, al 70%. El único agente económico a día de hoy que es capaz de mantenerse por sí mismo es los entes públicos, porque tienen una deuda más o menos razonable y encima no paran de subvencionar al resto de agentes privados para que sean capaces de pagar la deuda, ya sea con inyecciones directas de dinero, ya sea acometiendo la construcción de infraestructuras, como se hizo con el Plan E y con otra serie de cosas para mantener el sector de la construcción, ya sea con los 4.000 millones anuales de exenciones fiscales que se les dan a las empresas en contratación, ya sea bajando o subvencionando el impuesto de sociedades, u otra serie de cosas que hacen o permiten a los agentes privados que liberen recursos para pagar su propia deuda. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que actualmente el único que se está manteniendo es el sector público, el único, pero encima se está metiendo en dificultades por tratar de asumir los 4 billones que mayoritariamente son deuda privada.
Fíjate, claro.
Entonces, eso es así. Todo el mundo le achaca las cosas al ente público. Dice, claro, que hay que recortar los entes públicos, pero la realidad es bien otra. La realidad es que el Estado solo debe el 15% de la deuda total que debe el Estado español.
O sea que más bien sería al revés, ¿no? Que ese planteamiento que nos hacían. Parece que es el Estado con esa deuda, digamos, moderada, el que estaría sosteniendo, bueno, pues de algún modo insuflando sangre a los entes privados, ¿no?
Por supuestísimo. Y bueno, y una prueba de ello es el rescate en los términos que se está barajando estos días, ¿no? Estos días, los términos que se está barajando son 100.000 millones de euros que van directamente a deuda pública, o sea, son 100.000 millones de euros, un 10% del Producto Interior Bruto, y que hará aumentar la deuda pública pues del torno al 72% del Producto Interior Bruto que está ahora hasta el 80 y tantos. Y eso será una vez más, pues eso, deuda que los bancos tienen, que los bancos no pueden asumir, y que una vez más el Estado español se responsabiliza de que paguen esa deuda. Y es más, los intereses de ese préstamo, que serán entre 45.000 y 65.000 millones, en función de cómo se definan las condiciones, pues pasarán a engrosar el déficit público conforme se vaya pidiendo los diferentes tramos de ayuda. Claro, luego ya sabemos qué pasa con el déficit, ¿no? Estamos todo el día que hay que recortar déficit, y en eso se han basado los recortes en sanidad y educación. Exacto. Por ejemplo. Entonces, claro, cuando engordemos el déficit público por los intereses del préstamo a la banca, pues otra vez más, pues vendrán las hordas neoliberales, pues la troika formada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el BCE, pues a decir que hay que bajar el déficit de manera inmediata. Exacto. O sea que además de socializar las pérdidas de la banca, pues una vez más tendremos que reducir porque no somos lo suficientemente austeros.
Como muy bien indicáis en el preámbulo de la convocatoria de la manifestación, de la cual ahora hablaremos, ¿no?, que habéis organizado esta tarde en Zaragoza, dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, nos obligan a priorizar el pago de la deuda a cualquier otra necesidad social, y nuestros gobiernos cumplen con su papel servil a los intereses del capital financiero y transnacional. Esto yo creo que resume muy bien lo que nos estás planteando ahora, y lo que cualquier, bueno, persona, ciudadano, que nos vemos abocados a esta situación y más allá de enfadarnos con ella y de protestar contra ella, siempre existe esa amenaza, ¿no?, que desde muchos medios de información se nos lanza, de que esto era, hay que hacerlo sí o sí, no hay otra manera, no hay otra solución, digamos, como que es la única vía posible. ¿Cómo lo plantearías tú? ¿Cómo lo ves tú?
Vamos a ver, lo que está claro es que el Estado español no puede pagar la deuda. Se ha demostrado que estas deudas contraídas en infinidad de ocasiones, y lo han demostrado los países africanos, se ha demostrado en Latinoamérica, que este tipo de deuda es impagable. Entonces, se puede, que es lo que se trata desde el poder, exprimir a la población para sacar todo el dinero que se pueda, que es más o menos la línea política que está planteando Merkel, ¿no? Y la línea política que ha seguido Francia, y la línea política que siguen absolutamente todos los estados de la Unión Europea hoy en día. La otra solución, y la única solución que hay, es seguir la solución, por ejemplo, de Rafael Correa, que es decir, es no pagar la deuda. Es así de simple. Es una deuda que se ha contraído en contra de los intereses de la población, se ha contraído simplemente pues para mantener el negocio bancario, para mantener el negocio de la construcción y para mantener el negocio de las grandes multinacionales. Es decir, los grandes capitales y las grandes fortunas necesitan invertir su dinero, y para que ese dinero se revalorice por encima de la inflación. Entonces, simplemente, esa deuda es contraída con ellos y es una deuda que la tenemos que pagar, pero no es una deuda que nosotros hayamos pedido para algo nuestro, ¿no? Una deuda legítima es cuando nosotros decimos, mira, necesitamos un hospital, vamos a pedir financiación para construir ese hospital.
Y tomamos decisiones sobre qué queremos.
Exactamente, y es para un bien colectivo, un bien común y para algo que realmente se necesita. Ahora, para que los bancos puedan seguir prestando dinero y hagan activos financieros derivados complicadísimos y tal. El asunto es, por ejemplo, la riqueza que se produce en el planeta real son 44 billones de euros al año, ¿vale? Los préstamos de los bancos son 117.000 billones. Y los derivados financieros son 500 y pico mil billones. Entonces, 500 y pico billones. Entonces, la cuestión es que con 44 billones de riqueza real hay que valorizar esos ciento y pico billones de préstamos más esos 500 y pico billones de derivados financieros, cosa que es imposible. O sea, se puede seguir exprimiendo a las poblaciones para tratar de valorizar todos esos papeles que no tienen ningún valor real, ¿no? Pero claro, la cuestión es que no se puede.
Y la deuda cada vez engorda más y se convierte en algo absolutamente impagable. Por siempre. Bueno,
entonces,
Héctor, sí,
entonces la cosa es que bueno, pues que el Estado español este año tiene que afrontar unos vencimientos de 400.000 millones de euros, de los cuales 100 y pico mil pertenecían a la banca. Pero el propio Estado también tiene que afrontar otros 100 y pico mil millones de euros de vencimientos, cosa que actualmente pues el Tesoro español no tiene dinero para pagar. O sea, el dinero que ahora mismo tiene el Estado, el Tesoro español en reserva, no le da para pagar los vencimientos de deuda de octubre. Por lo cual, aparte de esos 100.000 millones de la banca, se necesita imperiosamente pues otra inyección de dinero si se quiere seguir pagando la deuda.
O sea que no hay otra que, Héctor, ¿sí? que seguir. Bueno, pues lo que, fíjate, en Rafael Correa, Ecuador, estamos, vamos, no solo estamos contigo, estamos con la gente que dice la verdad de lo que está pasando, que no hay otra que obligar al Poder Ejecutivo a decir, se ha acabado. Esto no se paga la deuda, ¿verdad? No hay otra salida.
No hay otra salida que no pagar y ya está. O sea, simplemente y dejar que caiga quien tenga que caer y ya está. No hay otro remedio. No hay otro remedio que enfocar la economía a las necesidades de la persona y la producción a las necesidades de las personas. No hay otro remedio. Este sistema es insostenible y lo que se evidencia es el fracaso de la construcción europea y el fracaso del modelo de globalización.
Pues Héctor, para terminar, porque este es un tema del cual efectivamente no tendríamos suficiente con 15 ni con 20 ni minutos ni con 15 ni con 20 horas probablemente.
Pero vamos a volver a contar con Asi.
Pero volveremos al tema. Seguro
y cuando
que
queráis
sí.
Vosotros.
Seguro que sí, pero para intentar cerrar un poco en esta línea, ¿no? Desde esa conciencia, esta misma tarde habéis organizado en Zaragoza una manifestación. Cuéntanos un poquito la convocatoria para que, bueno, pues aquellos que puedan estar cerca de aquellas tierras, pues también se animen a participar. ¿Cómo surge y cómo lo habéis planteado?
Bueno, pues nos hemos juntado más o menos unos 40 organizaciones y colectivos, muy amplios, una convocatoria muy amplia que incluye pues desde la plataforma contra la privatización de la sanidad, los trabajadores de las contratas del ayuntamiento, a las diferentes asambleas del 15M, asambleas universitarias, en fin, incluye a un espectro muy amplio de los movimientos sociales, asociaciones vecinales y demás, a excepción de los sindicatos mayoritarios. Es una manifestación.
Qué raro.
Sí, no quieren juntarse con nadie. Ellos ya se manifestaron hace 3 días por su cuenta y bueno, pues hoy se manifiesta el resto de la gente. Es una convocatoria, pues eso, el primer lema es no al rescate, que sería el equivalente al no pago de la deuda. Y lo que se exige también es la derogación de los decretos de educación, de sanidad y de la reforma laboral. Porque los tres van enfocados a lo mismo, o sea, el pago de la deuda, a pagar deuda a costa de derechos y la reforma laboral, pues también a ganar competitividad en esa lógica de la globalización que hablábamos antes y de la exportación. Y abaratar costes de empresas para que pues los empresarios puedan seguir pagando su deuda y puedan seguir compitiendo con otros empresarios. Entonces exigimos no vender derechos para pagar la deuda, exigimos tener un trabajo digno y exigimos, por supuesto, pues que no se acepte el rescate bancario y que tiren las cosas por decir no al pago de la deuda.
Esa sería la mejor defensa de lo público. Bueno, pues para todos aquellos que anden cerca de Zaragoza, esta tarde a las 7 en la Glorieta de Sasera, ¿no es así?
Eso es.
Pues ojalá haya muchísima gente esta tarde gritando bien fuerte que los intereses de la comunidad pues no pasan por seguir pagando la deuda y no pasan por dejarnos rescatar con esta soga al cuello que nos echan. Muchas gracias, Héctor.
Venga, vosotros.
Gracias por estar ahí, así.
De acuerdo.
Muchas gracias.